Muy buenas tardes, bienvenidos a Cofrades en COPE, tercera temporada de esta experiencia, de esta aventura que estamos llevando los cofrades aquí a la COPE. Bienvenidos a la tercera temporada de Cofrades en COPE. Con el tiempo, te das cuenta que dudar es humano. Tan humano como no darte cuenta que la duda te enriquece, te hace crecer, te hace fuerte en tus convicciones y dueño de tus decisiones. Este superpoder solo se alcanza a cierta edad en la que disfrutas de la duda, del abismo que se abre bajo tus pies y la posibilidad de ser escritor de tu propia novela. Aunque nacimos para elegir, no estamos preparados para dudar. Dios nos regaló la libertad y los hombres cada día, a cada instante, tenemos el privilegio de decidir qué camino tomar. Esa incertidumbre provoca un profundo desasosiego. Hay quien se bloquea ante la inmensidad de posibilidades que a cada segundo nos ofrece la vida, desde pequeñas y mundanas hasta las grandes dudas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Soy feliz? ¿Este será el amor de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Es el momento de formar una familia, de comprar una casa? ¿Es el momento de decir adiós? Lo mejor de la duda es cuando termina, cuando eliges. Porque detrás de cada duda hay una certeza y tras ella un triunfo. ¿En las decisiones importantes existe el fallo o el acierto? Yo creo que no. Es un largo viaje en el que vamos eligiendo constantemente bifurcaciones. A la izquierda, a la derecha, volver atrás, pararnos, salir corriendo. Al final siempre se llega, pero cada uno por su camino, hecho de dudas y de certezas. Con el tiempo te das cuenta que la duda forma parte de la libertad de los hombres y las mujeres libres. Hay hombres a los que les asusta dudar, la libertad de construir su propia senda y echarse a caminar. Que no hay decisiones correctas o erróneas. Hay que coger la vida por los cuernos, echarle valor y aguantar. Apretar los dientes y tirar pa'lante. Yo he dudado y espero seguir haciéndolo hasta el final de mi novela. Pero aquí estoy, aquí estamos. A donde nos lleva esta decisión solo lo sabe el tiempo que pone cada río en su cauce. Pero lo importante es disfrutar del camino, porque el destino no es más que el final de este maravilloso viaje que es vivir.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades.
La duda, esa es la duda, pero gracias a la duda seguimos vivos, que es lo que nos mantiene despiertos. Y yo no sé si Alejandro Martínez ha dudado mucho en su vida. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a todos los oyentes de COPE Huelva, de Cofrades en COPE. Yo sí, la verdad es que he dudado, pero como cualquier persona, ¿no? Las personas dudamos, pero de lo que no he dudado es de estar aquí en Cofrades en COPE un año más, sí, contando gusta, la sí. Semana Santa, por supuesto.
Y otro que también imagino que ha dudado mucho, que su vida está cambiando mucho en estos últimos tiempos, es Fran Vázquez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a todos los oyentes. Sí, es lo que traen los cambios, que te llenan a lo mejor de algo de incertidumbre, de muchas dudas por saber qué es lo que va a pasar. Pero bueno, hay que dejarse llevar. Aquí estamos una vez más en un sitio privilegiado en el que dentro de unos días vamos a vivir una estampa histórica. Y hoy vamos a contar aquí en Cofrades en COPE todas esas novedades acerca de ese evento que dentro de un poco vamos a adelantar qué es.
Pues sí, muchas novedades. Y también tenemos aquí a nuestro mago, como siempre, Pablo Rasco. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Tú también has dudado, ¿no?
Hombre, ¿qué sería de la vida sin los cambios y sin las dudas? Y para cambios, Iván, los que tenemos este año en COPE, en esta temporada que va a venir a tope, cargadísima, con un montón de novedades. Que, por cierto, ya la gente que sepa que también estamos en Facebook Live desde hoy ya, cada día, ¿eh?
Sí, vamos a estar en directo. Nuevo horario, tenemos de 6 a 7 de la tarde, vamos a estar todos los miércoles. Nos pueden ver a través de Facebook Live para comprobar que estamos aquí. También vamos a tener conexiones y van a poder ver a nuestros compañeros que van a estar en diferentes puntos de la ciudad para contarnos toda la información cofrade. Y nosotros, pues, tenemos muchas cosas que contar. Así que nos vamos directamente ya con los titulares. nombramiento de pregoneros y exaltadores.
Hace unos días, la Hermandad de la Redención anunció a través de sus redes sociales que Jerónimo Garrido será quien exalte la Navidad en Huerto Paco. Por otro lado, María del Carmen Velasco Hidalgo será pregonera de la Hermandad del Santo Entierro y Jesús Flichi de la Hermandad del Prado.
Nuevos cargos de confianza en el Prendimiento y la Misericordia.
La Hermandad del Prendimiento ha nombrado a Alejandro Navarro nuevo vestidor de sus sagrados titulares, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, de cara a sus cultos anuales y al Miércoles Santo, y por otro lado de María Santísima de la Estrella. Del mismo modo, será la persona encargada del atavío de Nuestra Señora del Carmen. En otro orden de noticias, la Hermandad de la Misericordia renueva los cargos de confianza de los vestidores de María Santísima de la Concepción a Raúl Infante y Rafael Infante, y como capataz del paso de Santo Cristo de Misericordia a José Manuel González Rodríguez.
García Osorno, cartelista del 75 aniversario de Estudiantes.
Con motivo de la inminente efeméride de la Hermandad de los Estudiantes, ha designado a Jesús García Osorno como cartelista del 75 aniversario. El artista es licenciado en Bellas Artes en la especialidad de pintura y ha sido el autor del cartel del Vía Crucis oficial de la Semana Santa de Huelva de 2022, el cartel de las fiestas patronales de la Virgen de la Cinta de Huelva en 2019 o el del 75 aniversario del Cristo de las Tres Caídas de Huelva en el año 2020, además del de la Semana Santa del año 2023.
La Banda de la Humildad anuncia el cese de su actividad.
La Banda de Cornetas y Tambores de la Humildad anunció hace unos días que cesaba sus actividades a través de un comunicado en sus redes sociales. Por un lado, la Hermandad de la Victoria publicó otro comunicado dando su punto de vista sobre la situación a la que se había llegado. Es cierto que la Hermandad de Pasión también ha tenido cambios. Bueno, no cambios, en este caso continúa, y es que la Hermandad de Pasión y la Banda de Música Virgen de las Mercedes de Boyullo han rubricado el acuerdo que vuelve a unir a ambas entidades para el acompañamiento de María Santísima del Refugio 2 años más. En otro orden de noticias, la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Aspiración, Salud y Esperanza tocará este domingo de Resurrección en San Juan del Puerto.
El Sin Pecado de la Matriz ya preside el altar del santuario.
Esta semana, Nuestra Señora del Rocío ha sido retirada del culto para iniciar su proceso de restauración, según aprobó en Cabildo General Extraordinario la Hermandad. Durante los próximos 3 meses, el Sin Pecado de la Hermandad Matriz de Almonte presidirá el altar del santuario. La responsable de la restauración será Fuensanta de la Paz Calatrava, restauradora de reconocido prestigio, doctora en Bellas Artes, en la especialidad de conservación y restauración de obras de arte y premio extraordinario del doctorado.
Dos procesiones esta semana.
Octubre comienza con mucha fuerza. Dos sagradas imágenes recorrerán las calles de Huelva. Este sábado saldrá de forma extraordinaria la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Sagrada Cena, mientras que este domingo, a partir de las 12, San Francisco de Asís, imagen de la Hermandad de la Salud, volverá a pisar las calles de Pérez Cubillas. Hoy conoceremos más detalles de ambas salidas.
Comienza el curso cofrade.
Este lunes comenzó de manera oficial el curso cofrade ante Nuestra Señora de la Cinta. Tras la Eucaristía, tuvo lugar el primer pleno del año en las instalaciones del santuario. Además, cabe destacar que este próximo lunes 9 de octubre conoceremos la imagen que presidirá el Vía Crucis, la persona encargada del pregón y el cartelista de esta próxima Semana Santa de 2024.
Vive la Semana Santa de Huelva en Cofrades, en COPE Huelva.
Y esta tensión, estamos en la tensión ya, desde el primer momento, el primer día, estamos ya... Alejandro, ¿estás nervioso? ¿No te has puesto nervioso?
Hombre, si es que cada vez que suena esto, yo sé lo que se viene.
Madre mía. Recuerdos del pasado.
Pues es que el pasado siempre vuelve, esto es así, sí, como la moda, siempre acaba volviendo.
No, pero Iván, yo te digo una cosa, este pasado siempre es bueno, hombre, la verdad. Y que vuelva, mejor.
Y esta tensión que planteamos siempre acaba riéndonos, porque al final siempre acabamos riéndonos. Antonio González, Tony de Huelva, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hay que ver la musiquita de tensión, ¿eh?
Sí, sí, es increíble. Es bonita, a mí me gusta.
¿Esta gente es que te quieren preparar una emboscada o algo?
A mí me da igual. ¿Dónde? Sabe que me da lo mismo.
¿De dónde viene?
Pues vengo de mi casa.
Ya, ¿dónde has estado todos estos días atrás? ¡Qué barbaridad!
He estado de viaje por
más que Willy Fogg.
Me he hartado de agua, me he hartado de agua.
Bonita la corbata, ¿eh?
Sí, es preciosa.
Muchas florecitas.
Me la he puesto porque es un mes bonito para ponerla.
¿Verdad? Porque estamos en octubre, pero parece que estamos en primavera.
Sí, es verdad. No, y para evitar, tú sabes que ahora empiezan a caerse las flores, empieza todo el mundo a caer, y yo me las pongo por si acaso.
Dí que sí. Bueno, que empieza un nuevo curso, empezamos nosotros un nuevo curso, pero... El Consejo de Hermandad de la Semana Santa de Huelva también, ya el otro día fue esa misa de apertura del curso, ese encuentro con los hermanos mayores y con la nueva delegada de hermandades también.
Correcto, lo habéis dicho magníficamente bien. Tuvimos el empiezo del curso, la misa, oficiada por nuestro director espiritual, don Andrés, y luego en la sala capitular, pues tuvimos, en el salón capitular tuvimos el primer pleno de, para no tener que desplazarnos ni tampoco convocar a los hermanos mayores otro día, pues bueno, la tuvimos allí mismo, y bueno, muy bien, muy bien. La verdad que, como siempre, la verdad que hay que reconocer que es una delicia no tener un pleno de hermanos mayores. La verdad, lo digo en serio.
Qué alegría, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que yo no sé, terminamos en nada y menos, en un pispá.
Bueno, ahora hay pocas cosas de momento, ¿no?
Sí, hay pocas cosas, pero bueno, cuando hay buena predisposición, cuando hay una buena armonía, cuando todo el mundo va en la misma dirección y cuando todo el mundo es consciente de lo que importa es la Semana Santa y la ciudad y vuelve las hermandades, pues la verdad que todo es mucho más fácil, ¿no?
¿Y la nueva delegada?
Muy bien, muy bien. Bueno, Mariola es como un pastelito, ¿no? Es para comérselo, ¿no? Mariola es un encanto de niña. Es una mujer muy bien preparada, muy preparada, tiene las ideas muy claras. Y fíjate si las tiene claras las ideas y fíjate si eso que don Santiago no ha dudado ni un solo momento en ponerla como delegada, ¿no? Y bueno, hoy hemos estado reunidos con ella y demás y allí en el obispado y bueno, tenemos una comunicación tremendamente fluida, como puede ser de otra manera. Y ella sabe perfectamente que yo ya se lo dije, y además no hace falta que se lo dijera, que con las hermandades de Semana Santa de Huelva, problema cero.
Porque ¿qué retos tiene el Consejo de Hermandades y la Semana Santa de Huelva para este curso 23-24?
Este año nos encontramos en un año un poco complejo, ¿no? Me refiero en cuanto al tema de montaje de carrera oficial, horarios, itinerarios, porque seguramente todas las obras no van a estar terminadas y acabadas, ¿no? Y entonces vamos a tener que esperar bastante tiempo para poder confeccionar los recorridos, porque habrá que hacer seguramente algunas modificaciones. No es seguro, pero bueno, lo que tenemos que ir pensando es que cabe esa posibilidad. Bueno, pues lo tendremos en cuenta y bueno, tú sabes que Luis Alburquerque es un fenómeno. Y
le dará la vuelta.
Sí, hombre, y sobre la marcha.
Pues, ¿cuáles son los puntos ahora mismo que preocupan? Que a lo mejor cuando llega el momento están solucionados. No,
muy importante
mismo
el final de la calle El Puerto y la calle La Fuente.
Claro.
Sí, porque ahí por ahí pasan muchas.
Muchas.
Sí, son tanto puntos de bajada, tanto de bajada como de recogida, no solamente las de San Pedro.
Claro, pues vamos a tener solucionada ya una parte de la placeta Méndez Núñez, esa parte estará lista ya.
Sí, es bueno.
Calle
sí,
Puerto, sí, principio.
Yo creo que sí, que ahí no vamos a tener ningún problema, pero lo que es la confluencia entre el Paseo Santa sí. Fe, la Palmera, la calle La Fuente, eso
es un punto importante casi sí, todos los días. Ahí.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, es posible que no pudiera estar terminado, pero bueno, nosotros tenemos capacidad de reacción y bueno, y habrá que hacer un sacrificio, pero bueno, a fuerzas mayores no hay más remedios, ¿no?
Lo que sí, ya ahora como capataz, yo creo que, por ejemplo, la placeta ha ganado mucho, ¿no?
Sí, no, ha ganado muchísimo, ha ganado muchísimo y sobre todo hay una calle que ha ganado enormemente, dos calles, ¿no? Que es Fernando el Católico y Palos, ¿no?
Eso
ha sido
el nivel de cómo estaban a cómo están ahora.
Hombre, por favor, eso ha sido primordial. Ten en cuenta que esos relevos eran, no de castigo porque nadie castiga, ¿no? Pero era un suplicio,
era
¿no?
Duro,
era un suplicio terminar la carrera oficial. Que la carrera oficial, si te pones a analizarla, el pavimento no estaba en muy buenas condiciones y en algunos sitios hay unos baches enormes y es un sacrificio enorme, ¿no? Pero bueno, como llevas esa ilusión por la carrera oficial, pues te aguantas. Pero ya luego cuando termina carrera oficial y te metías en la calle Fernando el Católico y en la calle Palo, tal como estaba eso, Dios mío de mi arma, era un suplicio.
¿Y va a haber algún cambio respecto al edificio de Hacienda o a...?
El edificio de Hacienda ya se ha quedado allí porque le ha gustado a los hierros, las estructuras que están allí, les ha encantado el tema
todo
de la Semana Santa.
Lo ven todo allí.
Y ha dicho, de aquí no nos movemos, ¿no? Y se han quedado ahí. Eso, yo no sé eso cuándo va a terminar, la verdad. Yo creo que eso va a durar unos pocos de años. Nosotros en el pleno ya lo aclaramos, Iván, lo aclaramos y en la reunión que tuvimos con ellos también. La carrera oficial que hay actualmente, que llega hasta la calle Santa Ángela de la Cruz, nos vamos a tener que quedar ahí mientras esté ese edificio de Hacienda en esas condiciones. Porque las hermandades que tiran a la izquierda, por ejemplo, tu hermandad, ¿no? Tu hermano mayor decía, es que para mí es un suplicio porque yo puedo tirar a la izquierda. Bien, estupendo. Y las que tienen que tirar para la derecha, ¿por dónde tiran, Fabio?
Porque el andamio bloquea la calle bajada hacia la calle Concepción.
Hasta la calle...
Que hay muchas hermandades que giran ahí.
Que a la derecha tienen que tirar mucho. Entonces, lo que no es normal que unas puedan tirar hacia la izquierda y el resto se tenga que fastidiar. Pues nos fastidiamos todos o ninguna, ¿no?
Uh-huh. Bueno, uno de los temas que tenemos también pendiente y que ya hemos dicho que va a ser el lunes, va a ser... la presentación oficial de quién va a ser, mantiene el honor de pregonar la Semana Santa de Huelva, quién va a hacer el cartel que irá a Fitur, si Dios quiere, prontito también, y que en estaremos enero. Allí, y también la imagen que va a presidir el Vía Crucis de la Semana Santa de Huelva.
Efectivamente, el lunes día 9, a las 20:30 de la noche, pues lo vamos a dar a conocer a todas las personas que estén allí, y seguramente también a mucha gente que nos estén viendo por la tele, ¿no? Porque lo van a dar en directo, ¿no?
Claro.
Y bueno, y saldremos todo el mundo de dudas, ¿no?
¿Ilusionado? ¿Estás contento con la elección?
Sí, muy contento y muy, muy feliz. Entre otras cosas porque vamos a escoger a todo lo que hemos querido, ¿no? Entonces, la verdad que muy contento. Sí.
¿Habéis tenido que leer muchas solicitudes?
No. Nosotros ya, tú sabes que ese capítulo de recibir cartas y recibirlo cerramos hace muchos años. Yo creo que fueron yo aguanté nada más que los dos primeros años, cuando vi que había tanto problema y todo el mundo se enfadaba y todo el mundo discutía, porque yo a votar y se acabó. En los estatutos viene que lo puede escoger la Junta del Consejo y así lo hacemos nosotros y ya está. Nosotros de todas maneras le damos un formulismo a esto y no lo hacemos oficial porque nosotros nos reunimos el mismo lunes por la mañana, y desde allí hacemos la llamada sobre todo al pregonero y al hermano mayor, ¿no? del titular del Vía Crucis.
Muy bien, Tonar, vamos a seguir hablando con Tony de esto y muchas cosas más, porque una sección que tenemos todos los años, todas las temporadas aquí en Cofrades en Cope, es la de la música cofrade, que tan importante es para la Semana Santa, y todos los años tenemos a Paco Gutiérrez, que nos cuenta algo sobre la música. Ya lo tenemos aquí al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Un placer volver a saludaros.
Muy bien, y nosotros encantados de que vuelvas a estar con nosotros otro año más.
Nada, volvemos de nuevo a la carga.
Mira qué marcha tan bonita te está poniendo Pablo.
¿Ves cómo ha servido estos años para elegir buena música?
Algo hemos aprendido. ¿Y qué vamos a aprender este año en la música de Cofrades en Cope?
Pues este año vamos a ver un poco más sobre la provincia de Huelva, de conocer, porque estos años hemos estado analizando las marchas que teníamos en Huelva, tanto los pasos del misterio como los pasos de palio, pero bueno, Huelva al final es nuestra provincia, y en nuestra provincia hay también muchos tesoros y muchas marchas que se desconocen, que tendremos que darle luz, conocerlas, igual que ocurre en otras provincias, ¿no? De dar luz a nuestra provincia, y bueno, también hablaremos con directores, con músicos, compositores, sobre la música profesional. Le daremos otra vueltecita de tuerca al espacio de la música.
Y también hablaremos un poquito de actualidad, porque esta semana o estas semanas atrás ha habido movidita, como se suele decir, con el tema de la música, con la banda de bandas y cornetas y tambores del Cristo de la Humildad, de la Hermandad de la Victoria, que ha cesado su actividad.
Por desgracia, bueno, pues ha cesado, me toca muy de cerca, como sabéis, soy asesor musical de la misma. Es una pena que se haya perdido un grupo de música que al final enseña los valores al final la música te enseña muchos valores de la vida que se han perdido y ayuda a mucha gente a no estar en la calle, en fin, que se dan muchos valores y es una pena que se pierda para Huelva un grupo de música, en este caso ha tocado mi hermandad, y bueno, pues ahora en faena metido.
Bueno, porque... ¿dónde está la faena ahora? Porque está, bueno, va para los palacios, va para Sevilla, va...
No, bueno, se está hablando mucho, están dando por hecho muchas bandas que ni siquiera, es decir, que el mercado de las bandas es el que hay a fecha de hoy, es una fecha muy mala, está todo cogido y bueno, intentaremos con la Junta de Gobierno conjuntamente atinar de la mejor manera posible para buscar el mejor acompañamiento musical para el paso del Sueño de la Humildad. Y, es una empresa difícil, y desde luego.
¿El estilo, Paco, lo tenemos claro o no?
La Junta de Gobierno, hasta día de hoy, salvo cambie lo contrario, es corneta y tambores. Salvo que se diga otra cosa.
O que salga una buena oportunidad, bueno, de agrupación, ¿no?
En principio, la Junta de Gobierno es clara en eso, cornetas y tambores.
Vale.
Lo que pase de aquí para adelante, bueno, pues ya no se sabe, pero que a día de hoy eso es lo que se está buscando y bueno, es complicado, pero bueno, se encontrará algo y se saldrá como siempre hacia adelante y se buscará lo más digno para la cofradía y para el Señor.
Muy bien, Paco, pues sobre estas cosas y sobre la música y sobre los compositores y las marchas y las partituras iremos hablando durante cada miércoles que estés con nosotros un poquito de la música cofrade de Huelva.
Nada. Deseando comenzar y veros pronto.
Muy bien, muchas gracias, Paco.
Un abrazo.
Adiós, Paquito. Hasta luego, Paco. Adiós, hijo.
Hasta luego, Tony. Un abrazo.
Grande. Otro para ti, mi vida. Hasta luego.
Y ahora nos vamos hasta el Sagrado Corazón de Jesús porque se está preparando algo muy especial que nos va a contar nuestro compañero Fran Vázquez, que está allí. Fran, buenas tardes de nuevo. A ver, ¿dónde estás? Cuéntanos, ¿qué hay próximamente allí en el Polvorín?
Buenas tardes de nuevo, Iván. Pues mira, estoy en la calle del Prefítero Pablo Rodríguez, que es justo donde se encuentra pues la parroquia del Sagrado Corazón, en el corazón del Polvorín, y estamos aquí visualizando todo lo que se está preparando para la procesión extraordinaria que va a tener lugar este sábado, precisamente en este barrio de la Virgen del Rosario, la Dolorosa de la Hermandad de la Cena. Y con nosotros está pues Andrés Damotas, que es uno de los integrantes de este grupo que está decorando todas estas calles y que nos va a contar más o menos un poco cómo se están decorando, ¿no? Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
Bueno, la calle está preciosa, ¿no? Porque la ocasión lo merece. Cuéntanos qué idea se tiene de montar.
Bueno, aparte de que es un acto importante para la hermandad, pues se ha preparado con el máximo cariño, especial mimo, ¿no?, para esta ocasión. Y no estos días previos a lo que viene siendo la procesión extraordinaria, sino durante muchos meses se viene trabajando desde mayo, justamente después de Semana Santa, pues se han engalanado por todo el recorrido, lleno de flores de papel y diferentes arcos que están puestos en puntos clave, como es la Casa Hermandad de Tres Caídas, donde hay una gran lámpara, ¿no?, que se verá, y diversas petalas que tenemos ahí, el almacén de la hermandad, pues patas arriba, lleno de cajas de flores.
Muchos meses de trabajo, pero imagino que la última semana ha sido la que más fuerte ha venido, ¿no?
Sí, la verdad que intentando recaudar el máximo de los hermanos, devotos de la Virgen, pero sí es verdad que pues esta última semana ha sido el achuchón final, ¿no? Estos días previos todavía, pues queda mucho por trabajar todavía, los últimos detalles y las últimas pinceladas para que el próximo sábado, este sábado, pues sea, si Dios quiere, pues un día grande aquí en la Huerva Cofrade.
Bueno, y del palio, ¿qué nos puedes contar? Porque vamos a ver una estampa inédita, ¿no? Diferente al Domingo de Ramos, pues para eso es algo extraordinario.
El palio, qué decirte, ¿no? A mi gusto, ¿no? Pues esa vela rizada que ha potenciado muchísimo. Es una imagen, una estampa diferente a la que estamos acostumbrados a ver el palio de Rosario. Esas bambalinas, ¿no?, que poco a poco vamos viendo culminado, por así decirlo, el proyecto que tiene esta hermandad. Y bueno, un palio que yo creo que ha ganado muchísimo con esta remodelación, ¿no?, y restauración de las bambalinas, y que siga adelante ese proyecto con los respiraderos, mantos y tal.
Bueno, por último, Andrés, no te quitamos más tiempo. Personalmente, ¿qué esperas de vivir este sábado a nivel de sensaciones y sentimientos?
Hombre, como costalero de la Madre de Dios, de la Virgen del Rosario, pues espero que sea un día bastante cofrade aquí en Huelva, que la gente venga y lo disfrute, y que sea una explosión de sentimiento, ¿no? Como yo digo, que lo vivamos y que no nos quedemos nada dentro, tanto a los hermanos de la Hermandad de la Cena como a los devotos y como a la Huerva Cofrade, que sea un día en especial cariño y que todos podamos disfrutar de ese especial día, ¿no?
Andrés, muchas gracias y que disfrutéis muchísimo.
Igualmente, Fran, muchas gracias a vosotros.
Pues ya lo escuchabais, las palabras de Andrés Damota, que es uno de los integrantes de este amplio grupo humano que está dedicándose en estos días a decorar las calles del Polvorín, un barrio que si ya es bonito de por sí, ahora con la inminente salida procesional de la Virgen de Rosario, lo es aún más, Iván.
Así es, y el que nos está viendo a través de Facebook, puede ver esas imágenes que nos han traído nuestros compañeros desde el Polvorín, cómo está ya adornado, como nos contaba Andrés y Frank, el Polvorín preparado para esa celebración tan importante del 75 aniversario de la Hermandad de la Sagrada Cena, que luego vamos a seguir hablando un poquito más. Pero estamos hablando del cartel, del pregonero y del Via Crucis. Y una cosa que en este programa nos gusta mucho desde la temporada pasada es el mundo del cartel, porque tenemos una sección que se llama La Boca Presta. Y la boquita presta que tenemos es la de Diego Toledo. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, qué maravilla volver a escucharnos.
Te encanta,
como,
¿eh?
Como la ranchera y volver, amenazo con volver.
Sí, porque vamos a volver, vamos a tener una sección de La Boca Presta, que no la vamos a tener todos los miércoles, pero sí, un miércoles sí, uno no, más o menos. Para el siguiente te emplazo ya, porque se sabrá quién va a ser el cartelista de la Semana Santa de Huelva.
Ya sabemos que tendremos cartelista para la semana que viene.
Bueno, ¿tú lo sabes ya?
Bueno, yo de hecho no tengo ni idea. Yo ya se están nombrando los primeros cartelistas. Ya Jerez tiene cartelista, mujer, por cierto. Sevilla acaba de nombrar a Luciano García, que es un nombramiento que ha cuadrado a todos por sorpresa, incluso al propio autor le ha cuadrado por sorpresa también.
Y
poquito a poco. Y Cádiz tenemos a Chema Rodríguez.
Cádiz también, a Chema, sí.
Y Huelva, ¿por dónde va a ir, Diego? Aunque no sepamos el
bueno,
nombre.
Bueno, antes que nada, quiero mandar un saludo a mi amigo, el presidente del Consejo de Andalucía de Huelva, que está por ahí, que ya es amigo mío.
Sí, hombre, claro.
Y decirle que ya la fórmula, ya el cerco se le va estrechando cada vez más. A ver a dónde apunta ahora.
Pues...
Muy interesante. Yo desde aquí le hago una pregunta. No sé si Huelva tendría a lo mejor ese atrevimiento, entre comillas, que ha tenido Sevilla de apuntar a un cartelista que no esté metido en la onda cofrade, porque hasta ahora los que ha tenido, bueno, salvo Moya, que Moya no es que haya hecho muchas obras cofrades, por lo menos en el momento en el que fue cartelista.
Sí.
Los demás, Arnido, Laureano, Antoine, han tocado mucho la temática cofrade. Entonces, sí. Bueno... ¿Irá por esa onda? ¿Irá por algo
yo creo que no.
más rupturista?
Yo creo que
yo,
no.
Yo fíjate lo que te digo, Diego, fíjate. Estoy convencido de que en uno de estos años que nos queda a nosotros al frente del Consejo, te daremos una sorpresa.
Sí, ¿no?
Sí,
¿hasta
seguro.
¿Hasta cuándo estáis?
Nosotros tenemos este año y el que viene, y el 25.
¿Dos cartelistas te quedan por elegir?
Me quedan dos, 24 y 25.
Porque me acuerdo que la última vez me dijiste que el que venga que acarree.
Sí, es verdad. Entonces... Sí, es verdad, es
la
verdad.
La verdad que sería muy interesante porque, bueno, hemos visto grandes carteles en Huelva, que como yo siempre digo, Huelva ha sido referente a la hora de ponerse en cabeza y optar por artistas muy interesantes, sí. Pero sí es cierto que son artistas que han trabajado mucho la temática. Costa
vale, Diego, pero
bueno, por cierto.
La Boca Presta sí. Está pargo. ¿Tú por quién apostaría? Venga, aunque sea en la sigla, venga. Venga.
Yo te diría antes quién no quiero que lo haga. Que
no,
quién
no,
quiero.
No. Ya lo ¿quién no? Ya lo sabemos desde el año pasado. Esa la sabemos, quién no quiere que sea.
Yo cruzo los dedos para que no sea, es lo que pienso.
Venga, arriesgate,
no, pero,
tírate
mira,
a la piscina.
A mí hay dentro, vamos a seguir por lo cofrade, ya sí. Que estamos hablando de lo cofrade, porque artistas que tanto para la temática de la cofrade hay mucho. Pero siguiendo por la línea de los artistas cofrades y artistas que no han hecho todavía el cartel de Huelva, hay un chico joven muy bueno que es Ricardo Gil, que ha hecho muchos carteles, pero que todavía yo creo que a Ricardo no le ha llegado el cartel corto de una Semana Santa. Ha hecho glorias de Sevilla y tal, pero que no le ha llegado todavía un cartel gordo de Semana Santa. Yo creo que ahí Huelva se podría marcar un buen tanto de decir, pues va a anunciar la de Huelva.
Ahí está tu apuesta, vamos a ver. Yo creo que Alejandro lo tenemos por ahí. A ver, Alejandro, ¿cuál es tu apuesta para cartelista? Aunque sea con iniciales, no te voy a pedir ni siquiera el nombre.
No, yo me atrevo a dar el nombre. Yo
madre
creo que
mía, cómo
no
estamos. Venga, venga, a ver.
Yo creo que a Diego no le va a gustar porque es Nuria Barrera. Bueno, bah. Creo que es Nuria
Alejandro
Barrera.
Alejandro lleva diciéndome eso desde hace una semana. Yo creo que es que me está buscando la lengua. Quiere que yo empiece fuerte. Pero vamos a ir poco a poco.
Bueno, vamos a ver. Y Fran Vázquez, que lo tenemos también por ahí. Venga, Fran Vázquez, a ver, lánzate tú. ¿Quién crees que puede ser?
Fran Vázquez, lo que pasa es que se le ha ido ahora mismo la conexión, pero venga. ¿Quién crees que va a ser el cartelista, Fran?
Venga, lánzate, Fran.
Porque me pillas totalmente fuera de juego, no puedo dar, hombre.
Muy difícil atinar quién puede ser, incluso dar una opción, porque es que ahora mismo no se me ocurre nada. ¿Te puedo decir quién cree que va a ser el pregonero?
No, eso no.
Eso
sí, no.
He escuchado más pistas.
Eso todavía no, dice Iván.
Pues, mira, hay un nombre.
No tengo ni idea, en serio.
que ha sacado. Hay un cartel de los que ha salido hace poco que a mí me encanta, sobre todo no tanto por el cartel que me gusta, sino por cómo el artista explica todo su proceso creativo, que yo creo que es eso, que es algo que muchos artistas tendrían que hacer y algo a lo que otros artistas no se atreven a hacer, porque obviamente les deja al descubierto. Y este es Rodríguez Ledesma, Antonio Rodríguez Ledesma, que es utrerano, que hizo el cartel de la Romería del Rocío del año pasado y que este año ha hecho el cartel del Encuentro de las Hermandades de los Gitanos. Me parece que es un artista muy, muy interesante, que trata el retrato clásico, pero de una forma muy contemporánea. Y yo creo que es un buen nombre también.
Antonio le gusta, ¿eh?
El Rocío, y bueno.
Es bueno, es muy bueno. Muy bueno, a mí me
ya
gusta.
Ya el presidente, que además eso lo hace él estupendamente. Bueno,
El lunes,
vuelva a hacerlo el lunes.
Tú sabes que yo soy muy sincero.
Ya lo sabremos.
Yo soy muy sincero. Yo,
que sea una elección acertada.
Escúchame, yo me voy a enterar de quién es el cartelista mañana.
O sea que lo que estamos haciendo es para nada. Esto es para nada. Bueno,
el presidente no lo sabe. Bueno,
Diego, el miércoles lo analizamos.
Nos vamos a esa próxima semana para hablar de carteles y hablar de otras cosas que nos gustan, como hacemos siempre.
Ahí está, porque este año le vamos a abrir la boca para muchas cosas.
Este año esperemos que no nos metan presos.
No, hombre, esperemos que no. Gracias, vale, Diego.
Un abrazo, Diego, un abrazo.
Un abrazo y un abrazo.
Vale, hijo, hasta luego, mi vida.
Y hoy es San Francisco, 4 de octubre, así que desde aquí felicitamos a todos nuestros amigos Paco, Paqui, Paca, Fran, Francisco, a todos. Y como es el día de San Francisco, pues vamos a conocer un poco más acerca de la figura de San Francisco de Asís.
Hoy es 4 de octubre, jornada en la que la Iglesia celebra la festividad de San Francisco de Asís. ¿Pero quién es este santo? Este servidor de la Iglesia Católica, conocido como San Francisco de Asís, aunque verdaderamente su nombre es Juan Giovanni en italiano, nació en el seno de una familia rica. La llamada de Dios le desligó de sus antiguas aspiraciones económicas y le centró en el amor a Cristo. Su padre, que ansiaba un futuro prometedor para su hijo, intentó alejarle de la humildad y pobreza promulgada por el catolicismo. Sin embargo, sus intentos no hicieron mella en San Francisco, para quien la vida material había dejado de existir y solo existían los días centrados en el amor a Dios. A día de hoy se considera patrón de los animales, las plantas y los veterinarios. Es el fundador de la Orden Franciscana, una orden que promueve la pobreza y la sencillez. Los estudiosos de su biografía cuentan que sintió la llamada a la vida religiosa durante su cautiverio en prisión en 1202. San Francisco fue encarcelado después de haber participado en un altercado entre las ciudades de Asís, donde nació en 1182, y Perugia. 4 años más tarde, en la primavera de 1206, el santo tiene su primera visión. En un templo dedicado a San Damián, medio destruido por el tiempo, escuchó una voz que le hablaba de la contemplación a Cristo y le decía: «Ve, Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves, está hecha una ruina». San Francisco corrió a su casa, recogió varios trozos de paño, tela muy valiosa por aquel entonces, los vendió y dedicó el dinero obtenido a la restauración del templo de San Damián, lo que provocó el enfado de su padre. Tras este generoso acto, fue solo el primero de una vida dedicada a los demás. Trabajó en un hospital de leprosos, restauró iglesias con sus propias fuerzas y compartió su mesa con pobres y necesitados. Finalmente murió en su ciudad natal, Asís, en 1226. En Huelva hay diferentes cofradías que rinden culto a San Francisco de Asís, como la Hermandad del Calvario, la Hermandad de la Salud, entre otras. Esta última celebra una procesión con la Sagrada Imagen por las calles de su barrio de Pérez Cubillas. Como diría San Francisco de Asís, él busca por encima de todo, y hagamos siempre en ellos habitación y morada aquel que es el Señor Dios Omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Feliz Día de San Francisco de Asís a todos.
Cofrades a la COPE.
Pues sí, esa es la historia de San Francisco, que luego veremos en la agenda, que hay muchas hermandades que lo tienen como titular y celebran culto hoy o a lo largo de esta semana. Hemos hablado mucho del cartel con Diego, pero también la persona, la elección del pregonero es muy importante. Es la persona que va a representar, que va a poner voz a nuestra Semana Santa. ¿Lo tenías claro desde el principio?
Sí.
Tú nos decías que tenía ya dos o tres en vista.
Había, sí, no. Yo tengo una lista hecha desde hace, porque eso lo llevo yo personalmente. Había una lista que yo confeccioné cuando yo me presenté y sobre todo cuando me presenté también esta última vez, ¿no? Hace 2 años, ¿no? En el 21, y más o menos lo tenía Estaba en la lista, vamos, estaba en la lista. La persona que lo va a dar está en la lista.
Y
muy
¿qué,
bien.
¿Qué esperamos?
Pues muy bien. Yo espero que, y estoy convencido de que será un magnífico pregón. Sí. Una persona muy, muy cofrade, una persona muy, muy mariana.
Muy mariana de la Virgen.
Sí, claro, evidentemente. Y yo creo que sí, que va... No, además creo que va a caer muy bien.
Y con experiencia, dando pregones y exaltación.
Bueno, bien, tiene cierta experiencia, claro.
Tiene cierta experiencia.
Tiene cierta experiencia.
Bien, bien, me alegro. Y bueno, del Vía Cruz y hablamos un poquito luego. Porque ahora mismo tenemos ya al otro lado del teléfono a José Manuel Azuaga, que es el gerente del taller de bordados salteras, que está haciendo noticia porque la Hermandad de la Sagrada Cena ha presentado el exterior de las bambalinas laterales de ese remozado palio que está haciendo para la Virgen del Rosario, y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Supongo que un reto importante ponerse delante de ese palio, un dibujo, una remodelación que supone, yo creo, casi más difícil que hacer algo nuevo, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido todo un reto. Ha sido todo un cambio integral del palio. No tiene nada que ver con lo que había actualmente.
¿Y estáis contentos cómo va desarrollándose el trabajo?
Yo creo que estamos más de lo que esperábamos, porque sabíamos que podía quedar bien, pero tal como ha quedado, para nosotros ha sido un reto y una satisfacción impresionante, la verdad, porque el trabajo no tiene nada que ver con lo que tenía. Por supuesto, basando del diseño tan buenísimo de Abraham Seada y con un gusto exquisito la forma de que se ha interpretado todo, pero yo creo que la terminación ha sido lo que nos esperábamos.
Es que las piezas nuevas que se han hecho están muy integradas con el dibujo y forman que parece que estaban hechas todo una misma idea desde el principio, y ahí hay dos cosas.
Claro, es que tenemos que partir de la base que el palio bordando era malo. Lo que era mala, la terminación, la interpretación, se puede decir, del diseño original, que creo que, si no me equivoco, era de Juan Borrero.
Juan Borrero, sí.
Eso es. Entonces, fue muy mal interpretado, ¿no? ¿Qué pasa? Que estaba bien tejida las piezas. Es otra forma de trabajar, porque en Valencia no se trabaja como la parte de aquí de Andalucía, Sevilla y estos talleres por aquí, pero estaban bien, o sea que la labor estaba bien. Claro, le faltaba lo que es el perfilado, enriquecerlo con lentejuelas, de eso nada, no tenía nada. De por sí el oro estaba bueno, porque tampoco tenía tantos años, estaba bien conservado. Cuando se le ha pegado un buen limpiado y se le ha pegado todo lo que tenía, pues con la parte nueva, que se puede decir que es totalmente nueva, pues no apenas tiene cambio de tono. Que es lo que a lo mejor se más integrado queda, de todas formas. Lo que sí, la parte nueva, más que nada, ha sido de piezas de cartulina, hojillas, que sí, lo que tejido es lo que ya existía, más o menos.
Y nos hemos quedado con las ganas de verlo terminado, ¿no? Porque claro, uno dice, ¡ay, qué pena no haber visto el interior porque hubiera sido ya la guinda! Pero para Semana Santa lo tendremos, ¿no?
Bueno, ahí estamos, porque hay que partir de la base de que nuestro taller es como un taller personal. Y no somos muchos, porque desgraciadamente esta profesión tampoco hay mucha gente que se dedique. ¿Qué pasa? Que es un trabajo de mucha envergadura, de mucha dedicación. Y claro, nuestro taller tampoco nos podemos dedicar a una sola hermandad. Tenemos más campo abierto, en más hermandades.
Claro.
Entonces, estamos ahora, todavía nos queda un poco por ver si se va a hacer la terminación interior para Semana Santa o para después de Semana Santa. Quizás más para después, porque ya lo hablamos su día con la hermandad y, claro, dedicarnos solamente a una hermandad, que
claro,
pues, nosotros, vamos, hubiese sido... pero claro, es imposible, porque ya de por sí el exterior, hacerlo en el tiempo que lo hemos hecho, para cualquier taller es un reto, no solamente para nosotros.
Bueno, pues José Manuel, felicidades, enhorabuena por el trabajo y fuerza para seguir, y que queremos ver ya esas bambalinas, el techo y todo lo que está por venir, tanto en la Hermandad de la Cena como en otras hermandades que trabajáis también para nuestra ciudad.
Claro, claro. Y abiertos estamos a todas las hermandades que quieran venir al taller.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, José Manuel.
Gracias a vosotros. Un saludo.
por Facebook Live que nos está hablando la gente. Chungaleta de Huelva te dice un saludo, Presi. José María Jarillo, por aquí nos escribe mucha gente. Si queréis, ya sabéis, ahí en el vídeo podéis comentar y vamos hablando. Porque hemos hablado de esas bambalinas que va a estrenar la Virgen del Rosario en esta procesión extraordinaria del sábado. Y Alex Martínez está también en el polvorín porque ya tiene allí otro invitado que nos va a contar algo más de lo que va a ser esa salida.
Así es, Iván, me encuentro ahora mismo en el interior de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Me encuentro con el hermano mayor de la Sagrada Cena, con Pepe Ibars. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estamos delante del palio. Me imagino que nervioso porque en muy pocos días saldrá la Virgen del Rosario de forma extraordinaria.
Bueno, claro que sí, un poquito nervioso estamos porque no sabemos cómo va a resultar todo. Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en que todo sea maravilloso, se haga todo perfectamente. Y ahí estamos, a 3 días de que la señora salga a la calle.
Un año intenso, lleno de trabajo, pero que va a culminar de la mejor forma posible, ¿no? Con la Virgen saliendo a sus calles, a las calles del Polvorín, de forma extraordinaria y además con el barrio engalanado.
Sí, la verdad que el grupo que lleva este año llevan desde agosto haciendo flores, haciendo papelillo de flores y es que no han parado, entonces es un trabajazo el que llevan hecho. Y entonces pues deseando que ella pase por su barrio y esperemos que la vuelva a cofrade y todos los devotos y los hermanos, bueno, que los hermanos nos van a acompañar en muy gran medida y todos los cofrades pues que se acerquen a verla en la calle.
La Virgen sale el día 7 de octubre, coincidiendo con su festividad. Cuéntanos detalles de la salida procesional.
Bueno, sale el día 7, su festividad, como bien han dicho. Nosotros, en nuestro estatuto, pone que la función es siempre el día 7, el día de la festividad de Rosario, caiga en el día que caiga. Lo que pasa es que este año no ha coincidido muy bien, que era sábado, y entonces era propicia la salida después de la función. La Virgen saldrá a las 6 de la tarde, desde aquí, desde la iglesia. Se irá rezando por la calle hasta la Plaza Virgen del Rosario, donde se va a celebrar la función religiosa a las 7. Y calculamos que sobre las 8 y media aproximadamente de la tarde, pues saldrá ya en procesión por las calles. Hasta 12 y media, 1 menos cuarto.
Y el palio que luce precioso, ¿no, Pepe? Lo estamos viendo ahora mismo, nuestros oyentes también, los que nos están siguiendo por Facebook Live, lo pueden ver. Es impresionante, ¿no? Precioso.
Sí, se lo han hecho. Bueno, como veis, pues lleva las bambalinas exteriores nuevas que han llegado hace unos 8 o 10 días el tiempo de montar el palio. Es lo que ha llegado de los talleres y luce espectacular. Tiene como gran novedad las flores de cera, que hacía muchísimos años que no se le ponía, pero también por el corte que tenía el palio anteriormente, no era muy propicio la flor rizada. Ya creemos que hoy en día ya con el corte de las bombalinas, pues ya es que le pega que ni pintado.
Pepe, pues para no robarte mucho más tiempo, estamos viendo también a la Virgen ya en el altar mayor de la parroquia, porque se va a celebrar ese triduo en su honor. ¿Qué esperas de la jornada del sábado?
Pues espero de la jornada del sábado que sea maravillosa y espectacular y que toda la Huelva cofrade nos acompañe y que esto sea un éxito rotundo.
Pues muchísimas gracias, Pepe, hermano mayor de la Hermandad de la Sagrada Cena. Gracias por atendernos y el sábado estaremos junto a la Virgen.
Muy bien, gracias a vosotros y sabes que siempre estamos a vuestra disposición.
Pues nada, Iván, ya está todo listo aquí en el Polvorín. Ya queda muy poco para verla en la calle, para ver a la Virgen del Rosario en la calle.
Oye, gracias, compañeros, a nuestro compañero y mago de las ondas, como a ti te gusta llamar también, a Luis Alcalde, al excelentísimo, a Pablo, porque fíjate, todo el que nos está siguiendo por Facebook está viendo lo que estamos hablando. Hemos hablado de las bambalinas y hemos estado ahí viendo las bambalinas. Hemos hablado con el hermano mayor y lo estamos viendo, estamos dentro de la iglesia, o sea que esto ya es, Pablo, ¿cómo podríamos decir? ¿La radio 3.0, 4.0, la radio de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo llamamos?
Nosotros dicen que esto es transformación digital, pues nada, pues, a digitalizarse, que es lo que toca hoy en día, renovarse o morir.
Pues mira, aquí estamos tú y yo, Tony, mira, en el móvil, el palio de la Virgen de Rosario.
¡Ole!
¿Quién te iba a decir que no íbamos a tener un palio aquí al lado? Pues aquí lo tenemos,
fíjate qué maravilla.
Ya deseando ver a la Virgen de Rosario ahí. Bueno, estábamos hablando del cartelista, hemos hablado del pregonero, que ya esperamos al lunes para saber quién va a ser, que tenemos muchas ganas. y también del Via Crucis, ¿no?
Del titular que va a presidir el Via Crucis, sí.
Mantenemos, ¿no? La tradición última es realizarlo en el entorno de la parroquia, o que la hermandad decida qué va a hacer, o cómo lo vamos a plantear este año.
Yo creo que todo el mundo sabe cómo me gustan a mí los Via Crucis, en un sitio recogido, en un sitio que se busque, que sea especial, ¿no? Pero bueno, todavía eso hay que verlo, hay que hablarlo, también hay que conocer qué es lo que la hermandad también quiere, ¿no? A mí no me gustan los recorridos por las calles, tú lo sabes, porque se pierde ese
sentido real.
El sentido y el recogimiento, y luego tienes que llevar un megáfono y eso empieza a pegar chillío y a pegar pitío y eso no
rompe la magia, ¿no? El recogimiento.
Desluce ese acto tan bonito y con tanto recogimiento que tiene que ser un Via Crucis, ¿no? Así que lo estudiaremos y tenemos tiempo de verlo, ¿no? Es un Via Crucis que está dado a esa imagen desde hace 3 años, ¿no?
¿Desde hace 3 años?
Sí, está comprometido desde hace 3 años.
¿Nos saltamos las efemérides de las hermandades?
Ya te digo, está desde hace 3 años comprometido.
Pero hace 3 años ya se sabía que había efemérides,
¿no? Bueno, no, pero siempre no coincide, Iván. Siempre no tiene...
Sí, es verdad.
Sí, siempre no ha sido. Sí, es verdad. Sí, es verdad que
algunos años sí.
Algunos años sí ha coincidido, pero otros no, ¿no?
Bueno,
no tiene por qué, ¿no? No tiene,
no
por,
tiene
qué.
Por qué.
No, pero tenía su sentido y, bueno, pues muy bien.
Y también supongo que mucha ilusión, tanto en la hermandad como en vosotros, por el...
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya no sé si procederá un día, comentaremos algo luego, después de pasado la noticia, ¿no? Podremos comentar algo, que ahora no se puede comentar.
Claro, si no lo desvelamos.
Claro.
Bien, ya tenemos... cartelista, pregonero, Via Crucis, nos vamos a Fitur, presentamos el cartel.
Correcto.
Y volvemos y la Semana Santa es ya.
Y la Semana Santa, fíjate, este año antes, este año prontito, fíjate los días que nos quedan ya.
Y aparte de este reto que tenemos como cada año con la carrera oficial, con las obras, uh-huh. ¿Qué otros retos afronta el Consejo de Hermandades, afronta la Semana Santa? Que digamos, venga, vamos a intentar este año mejorar, cambiar. ¿Cómo fue, por ejemplo, la fórmula que se hizo con el obispo en la entrada en Placeta con el rezo? ¿Vamos a mantenerlo?
Sí, sí, eso se va a mantener, sí. Eso no hay quien lo quite. Eso lo vamos a seguir manteniendo porque ha quedado demostrado de que no entorpece para nada. Al contrario, ¿no? Yo, es una cosa que don Santiago no le veía un sentido de que entráramos todo el mundo por allí y había pasos que no paraban incluso, ¿no? Y yo se lo decía algunas veces en un pleno, se lo he dicho a los hermanos mayores, y a él también se lo dije, digo, en el palco del ayuntamiento paran todos los pasos, digo, y aquí no.
¿Y aquí por qué no?
Y aquí es donde tienen que pedir la venia, y es donde tienen que... Y la verdad que pasan del tirón, porque por eso de empalmar, que si 3 marchas, que si 4, que si 3, que si 2, ¿no? Bueno, pues ahora se para, se reza al paso del Señor, del misterio, se reza un Padre Nuestro y el de la Virgen, una Ave María, y a partir de ahí se levanta y que hagan todas las marchas que quieran, ¿no?
Sí, yo creo que se le da también un poco más de presencia, de importancia al momento de la entrada, de la petición de la venia, de la presencia del obispo, del Consejo de Hermandades.
Y que se le da un sentido, ¿no? Se le da un sentido, tiene un sentido. Oye, vamos a iniciar la carrera oficial, venga, vamos a rezar un Padre Nuestro, pues, en fin, ¿no? Igual que las cuadrillas costaleras cuando se meten bajo el pase, señores, vamos a rezar un Padre Nuestro, ¿no? Y en el otro sitio una Ave María, bueno, pues esto es igual, antes de entrar en carrera oficial. Porque luego, cuando llega la estación de penitencia, los costaleros no, nada más que lo puede hacer la presidencia del último paso, ¿no? Que es la que entra, ¿no?
Eso es. El sábado vas a estar, supongo, acompañando a la hermandad de la cena.
Sí, sí, sin lugar a duda, claro, por supuestísimo que sí.
Pues quien está allí son nuestros compañeros Alex y Fran, que supongo que tienen todavía más invitados, porque aquello será un hervidero, ¿no? Ahora en los preparativos.
Efectivamente, Iván, tenemos más invitados y en este caso tenemos cofrades de diferentes hermandades de nuestra ciudad, de la Hermandad de la Salud, de la Hermandad de la Sagrada Cena, bueno, en definitiva, de todas las hermandades. ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes.
Bien, Ale, bien, estamos bien. Aquí hemos ido a echar un vistacito a la decoración de este sábado, ¿no?, para la Niña del Polvorín y nada, aquí a echar ratillo.
Y además un barrio completamente engalanado que va a recibir a la Virgen del Rosario con muchas ganas, ¿no?, de ese sábado.
Hombre, se recibirá con muchas ganas y mucha alegría, como a todos los pasos de Huelva en sí.
¿Qué esperáis de ese día?
Mucha emoción, mucha felicidad, muchas ganas de verla otra vez por las calles de su barrio, ¿no? es un sentimiento que poca gente puede explicar, de ser de la niña del polvorín. Verla por la calle Puebla de Guzmán con su barrio entero engalanado, con su gente echada a la calle, es un momento histórico y único que se va a vivir en Huelva, la verdad.
Y además, Iván, son costaleros de San Francisco de Asís, que sale este domingo por las calles de Pérez Cubillas a partir de las 12 de la mañana. Manuel, procesión importante en Pérez Cubillas.
Hombre, efectivamente es importante, encima para nosotros dos que somos de esa hermandad, y pues la verdad que con muchas ganas y mucha ilusión, como siempre. Cada vez que se puede y se aprovecha, pues se sale en cualquier lado.
Y además que se espera que el barrio se vuelque con San Francisco de Asís.
Hombre, pues claro, como siempre, el barrio siempre se vuelca a esa hermandad, a Sentencia, siempre va detrás a ese barrio.
Pues nada, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer, esperemos que disfrutéis el sábado.
Igualmente, Ale.
Gracias a ti.
Y nada, Iván, desde aquí, desde el Polvorín, nos vamos a despedir, vamos a poner rumbo a nuestro templo, al dintel de... Bueno, al dintel de COPE vamos a ir, pero vamos a pasar además. Y ya pues vamos a tirar para el templo de COPE porque en muy poquito aquí vamos a vivir una procesión y tendremos que preparar algunas cositas, ¿no?
Así es, pero si te parece nos vamos antes de irnos con la agenda, porque viene cargada con esto de San Francisco y con otras cosas, viene cargadita la agenda. Así que vamos con la agenda de la semana. Venga, vamos con esta agenda que tenemos ya por ahí preparada. Vámonos.
1 de octubre, hoy a las 7 de la tarde, misa en honor de San Francisco de Asís, de la Hermandad del Calvario. También hoy, misa en honor a San Francisco de Asís a las 7 de la Hermandad de la Esperanza. Misa solemne en honor a San Francisco de Asís a las 8 de la tarde en la Parroquia de la Purísima Concepción, de parte de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Y durante los días 4, 5 y 6 de octubre, triduo en honor a San Francisco de Asís, Sagrada Imagen de la Hermandad de la Salud. Todas las citas a las 8 de la tarde en la Parroquia de San Francisco de Asís. También en los días 4, 5 y 6 de octubre, triduo en honor a Nuestra Señora del Rosario, Sagrada Imagen de la Hermandad de la Sagrada Cena. Todas las citas a las 7 y media de la tarde en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. El día 5 de octubre, ciclo cultural de la Pía Unión del Santísimo Sacramento, Archivos Secretos Vaticanos, impartida por Antonio López Jiménez a partir de las 8 de la tarde en la Fundación Caja Rural del Sur. Y también Vigilia de los Jóvenes junto a la Virgen del Rosario el 6 de octubre a las 9 de la noche en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
Pero tenemos mucho más porque el 7 de octubre se celebra la solemne función en honor a la Virgen del Rosario a las 7 en la Plaza del Rosario. La salida de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús será a las 6 de la tarde. El 7 de octubre también, a partir de las 8 y media, salida extraordinaria de la Virgen del Rosario por las calles del Polvorín, desde la plaza que lleva su nombre hasta la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el horario previsto de recogida a las 12 y media de la noche. El 8 de octubre, tras la Santa Misa de las 10 y media, salida procesional de San Francisco de Asís por las calles de Pérez Cubillas, así como la bendición de los animales y las plantas con la colaboración de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, y tras la procesión tendrá lugar la velada de San Francisco en el lateral del anexo parroquial. El 8 de octubre a las 9, el palermazo en la Casa Colón, a beneficio de la obra social de la Cofradía de la Santa Cruz. El 8 de octubre también, presentación del cartel oficial para la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús de la Concepción, tras la misa de las 8, en la Parroquia de la Purísima Concepción, obra de Joaquín Bahamonde. Y el 9 de octubre, presentación del cartelista pregonero y de la imagen que presidirá el Vía Crucis.
Pues eso, y nada, Tony, ¿tenemos algo más todavía de agenda que tú quieras recordar?
Sí, el mismo día 9, como tú sabes, en ese acto tan especial y tan esperado por parte de todo el mundo, ahí hacemos la presentación de la pintura que nos realiza nuestro querido amigo Alonso, que servirá luego para hacer el crisma, la felicitación con el crisma que vamos a emplear, la felicitación de Navidad para todo el mundo.
Así que no hay nada, en Pablo, de agenda, y estamos a principios de octubre, fíjate tú cuando lleguemos a enero, a febrero este año.
No, que este año va a ser agotador, desde luego.
Octubre, diría yo, octubre de agosto, porque vaya tiempo calor. El que estamos teniendo, vaya calorcito el que tenemos, y yo nunca había vivido esta calor y esta Semana Santa empezando, porque parece que hemos empezado en pleno verano, Iván.
Sí, porque estos dos que están en la calle, sí. Fran y Alejandro, o les llueve, sí, o pasan una calor terrible, y hoy ha tocado calor, ¿no?
Son los niños extremos.
Lo veníamos hablando, o sea, es que nunca, para nosotros madre nunca mía, hay punto medio. Nosotros salimos a la calle a sufrir. Ya, acabamos mojados de sudor o de lluvia.
Totalmente, madre mía.
Oye, ¿qué? ¿Cómo ha ido el primero de la temporada? ¿Estáis contentos? ¿Estáis bien?
maravilloso, ¿no? Yo creo que ha salido todo genial y, bueno, es un programa muy nuestro, ¿no? Muy de nosotros, y yo creo que ha sido muy bonito y que va a ser, sobre todo, una temporada muy bonita.
Hombre, y volver con un palio ya montado, pues ya me dirás, Iván, es que más no se puede pedir.
Y con el presidente, que yo creo que ya va a empezar a superar a Nacho, ya va a venir más veces que Nacho, sí. O sea que ya empieza a ganar.
Seguro, eso no me cabe la más mínima duda.
Yo creo que a mitad de temporada, no, de aquí a Navidad, ya lo ha adelantado seguro.
Claro que
ya
sí.
Ya ha montado, ha empezado seguro. Bueno, Iván, vamos también a saludar a nuestro compañero Elías, que es la nueva incorporación.
Ah, ¿lo tenemos
este año
aquí?
No lo tenemos todavía, porque viene Nave, que ha estado estos días en Madrid, que en Fruit Attraction, compañero nuevo de COPE, que también va a estar con nosotros en Cofrades, ¿no?
Es verdad, es que no lo hemos saludado porque hoy estaba todavía en Madrid y también se irá algunas veces, pero va a estar con nosotros nuestro compañero Elías Luis, que está aquí en la redacción de COPE y nos va a acompañar también los miércoles y en las retransmisiones. Ya lo hizo para la procesión de la Virgen de la Cinta, así que también le damos la bienvenida, aunque ya la semana que viene, si Dios quiere, estará con nosotros para,
oye, Tony,
para estar aquí.
Dime.
¿Hay algo más de Huelva que la Semana Santa? ¿Hay una cosita más de Huelva que la Semana Santa? ¿Otra más? A ver.
¿Más?
La papa con soco.
Aparte, lúdico, deportivo, podríamos decir.
Deportivo, recre.
Claro que sí.
El recre,
claro,
hombre.
Que sí. Pues que lo sepan todos, Iván, que el equipo de Cofrades, por si no lo sabías, Tony, es el equipo que está haciendo tiempo de juego en Huelva, retransmitiendo los partidos del Recreativo de Huelva.
Así de loco estamos.
Cofrades a los goles.
Sí, hombre.
Se llama Cofrades a los goles. Vamos a ver, Cofrades a los goles.
Sí, sí.
Sí, porque todos los sábados, domingos, los partidos de casa, los de fuera, pues ahí estamos retransmitiéndolo.
Ten en cuenta que el equipo que hay aquí en la COPE es más apañado con un jarrillo lata.
Somos pocos, pero hacemos de todo.
Sí, pero para todo, ¿eh? Para todo. ¡Qué barbaridad!
Alejandro, esta semana, ¿a qué hora empezamos? ¿Cómo nos pueden escuchar y todas esas cosas?
Pues mira, partidazo el que tenemos este domingo a las 8 de la tarde. Desde las 7:45, 8 menos cuarto, estaremos en directo a través de la app de COPE y también de Tiempo de Juego, además de la página web y del Facebook Live, contando pues un partidazo. Recreativo de Huelva a Málaga, vuelven las grandes noches de fútbol a orillas de Lodiel, así que a disfrutar.
Pues nada, ahí estaremos el equipo de Cofrades a los goles para contaros así. Cómo va a ser esa victoria del Recreativo seguro contra el Málaga. Nos lo vamos a comer con papa, eso está claro.
Hombre.
Bueno, Alejandro, buenas tardes, muchas gracias por todo, ¿eh? Nos vemos el miércoles.
Gracias a ti, nos vemos el miércoles. Y yo soy más de choco que de boquerones, así que ganamos el domingo.
Choco frito nos gustan más. Fran Vázquez, ¿qué te gusta más?
A mí los chocos, yo soy muy de Huelva. A mí la huervanía me corre por las venas, Iván.
Bueno, pues nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles que viene, Iván.
Venga, un abrazo a los dos. Tened cuidado y ahora de vuelta, ¿eh? A ver por dónde cogéis.
Adiós.
A ver si no les llueve, que son capaces de que les llueva todavía.
No creo. Tony, muchísimas gracias. ¿Algo que decirle a todos los oyentes de Cofrades en COPE antes de irnos?
Pues nada, que se preparen para vivir un año extremadamente cargado de cosas bonitas, de cosas buenas de Huelva, y que vamos a disfrutar mucho. Que vamos a tener una Semana Santa espléndida, que vamos a tener una cuaresma extraordinaria y que las hermandades van a tener muchos actos y que todo van a estar perfecto. Y además se van a enterar por medio de la COPE, claro.
Pues claro que sí, porque aquí en Cofrades en COPE os vamos a contar todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, las retransmisiones en directo, la Semana Santa y todo lo que esté por venir lo vamos a contar aquí, porque aunque uno dude, al final siempre se acierta y siempre se llega al final del camino.